Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 286. Hace frío y estamos todos aquí alrededor del calefactor, el único que tenemos, porque el presupuesto da para lo que da, pero vamos a hablar en nuestra mesa cabilla de tertulia de temas muy interesantes. Cambios en Cadena Dial y su hermana Radiolé, la posible venta de NetTV, y antes hablábamos de Veo, y los nuevos derechos con los que se ha hecho Teledeporte, porque Héctor, Radio Televisión Española, emitirá todos los partidos de la selección española de baloncesto, tanto masculina como femenina, hasta 2015.
Muy buenas, efectivamente, según ha informado la Corporación Pública, los grandes eventos que podrán verse en abierto en Radio Televisión Española serán el Mundial Femenino en 2022, el Mundial Masculino en 2023, el Europeo Femenino también en 2023, los partidos preolímpicos de las selecciones masculina y femenina en 2024 y los Europeos Masculino y Femenino en 2025. Además, podrán disfrutarse también todos los partidos clasificatorios que se disputen durante el año. Jesús Cebrián y Diego Martínez se encargarán de las narraciones de los encuentros. Los comentarios técnicos correrán a cargo de la exjugadora Marta Fernández, el exjugador Bernie Rodríguez y el especialista en baloncesto Roc Massaguer.
Y es que hay algunos cambios que llegan casi de sopetón porque, muy buenas Cristian, Verdi Classics llega a la televisión en abierto en la TDT catalana.
Muy buenas Rubén, esta semana nos ha sorprendido la noticia de la sustitución de Bonfine por Verdi Classics, ya que Cines Verdi ha llegado a un acuerdo con la empresa Edica, propietaria del multiplex privado catalán, compuesto por los canales WIT TV, Barça TV, Fibracat y desde esta semana, como decimos, Verdi Classics. Verdi Classics ofrecerá cine nacional e internacional de todos los tiempos y la franja del prime time estará dedicada a una temática diferente cada día de la semana. Películas clásicas y actuales, documentales y ficción conformarán su programación, donde se podrán encontrar desde autores tan reconocidos y diversos como Akira Kurosawa hasta el cine comercial más popular. Todas las películas se emitirán en dual y alguna de ellas se podrá ver también en versión doblada al catalán.
Volvemos al deporte porque Footers acuerda con DAZN la emisión en exclusiva de más de 50 partidos de la Copa del Rey.
Así es, Footers emitirá en exclusiva 40 encuentros de esta primera ronda de Copa del Rey y 12 como mínimo de la segunda, que tendrá lugar a partir del 15 de diciembre de 2021. Las fechas de las rondas serán 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre para la primera y 14, 15 y 16 de diciembre para la segunda. Los partidos, que se verán a través de play.footers.com, enfrentarán a equipos de Liga SmartBank, Primera RFF, Footers y Segunda RFF. Todos los partidos de Copa del Rey emitidos entrarán dentro de los planes habituales mensual y de temporada, y solo en exclusiva en Footers. Por 9,99 euros podrás disfrutar, por lo tanto, de ambas rondas. Footers está celebrando durante este mes de diciembre su 5º aniversario, para el que están preparando contenidos originales sobre sus años visibilizando este fútbol, así como sorteos y muchas sorpresas.
Y una buena noticia para los abonados a Movistar Plus, Amazon Prime Video ya está en su plataforma.
En una semana en la que los rumores han corrido de un lado a otro y donde se ha indicado incluso que HBO Max podría entrar en la plataforma azul, rumor desmentido desde la misma plataforma, lo que sí es seguro es la entrada de Prime Video al descodificador ultra alta definición de Movistar Plus desde el pasado viernes. Los clientes de Movistar Plus con una suscripción Prime y, como decimos, el descodificador en ultra alta definición, podrán acceder a Prime Video de manera sencilla sin abandonar la experiencia de usuario de la plataforma. Lo podrán hacer bien a través del menú o directamente a la aplicación de Prime Video en el dial 102. El extenso catálogo, compuesto por películas, documentales, series y programas, incluye también los originales de Prime Video.
Otras incorporaciones, pero esta vez en OTT. TVify incorpora Calle 13 y Sci-Fi a su plan premium, que sigue igual de precio.
Sí, es que TVify, como decía, sigue ampliando su oferta de contenidos y acaba de cerrar la incorporación de Calle 13 y Sci-Fi, que estarán disponibles en la plataforma a partir del próximo 1 de diciembre, que se añadirán al plan premium sin que ello repercuta en su precio, que seguirá siendo de 7,99 euros al mes. Precio este promocionado hasta el 30 de noviembre, abonando la cuota de 3 meses, 23,95 euros. El suscriptor va a disponer de medio año de servicio premium, con lo que la mensualidad en este periodo de tiempo sale por 3,99 euros al mes. Con esta doble incorporación, TVFi Premium cuenta ya con una oferta de 13 canales premium y una ampliación de las funcionalidades, como por ejemplo más espacio para grabaciones, el acceso al catálogo de los últimos 7 días de más canales y una oferta más amplia de contenidos en alta definición.
Si pensamos en Fran Llorente, a todos se nos va la cabeza Radio Televisión Española, pero no. Ahora será el nuevo director del área de vídeo de Prisa Media.
Fran Llorente será el nuevo director del área de vídeo de Prisa Media, con la creación del área de vídeo que concentrará los recursos hasta ahora dispersos entre las diferentes cabeceras del grupo. Prisa Media da un nuevo paso en su estrategia de transformación digital y generación de nuevos formatos. Llorente, que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Radio Televisión Española, siendo jefe de informativos de Televisión Española entre 2004 y 2012, así como director de proyectos y estrategias corporativas y director de RTV Play, la nueva plataforma digital de Radio Televisión Española que ha impulsado este año 2021, se incorporará en las próximas semanas y trabajará en coordinación con los directores editoriales de los distintos medios, tanto de prensa como de radio, para el desarrollo y la expansión de nuevos contenidos de vídeo.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Como siempre, saludamos ahora a Antonio. Muy buenas.
Muy buenas.
También se une a la mesa, aquí al lado del radiador, Alfonso Hernández. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Estás calentito?
Sí, sí, estoy perfectamente.
Y ven aquí, compañero de fatigas, Francisco Garrobo. Muy buenas.
Muy buenas, yo también estoy calentito, perdón, ya está. Es que tenía que hacer el chis.
Es que tú estás más cerca del radiador.
Exactamente, estoy encima del radiador.
Claro, claro. Bueno, tenemos que hablar de radio y en concreto de Cadena Dial, porque a este paso la vamos a tener que cambiar de nombre. En vez de Cadena Dial, va a tener que llamarse Cadena Di por el sonido de las ruedas del volantazo que acaban de pegar.
Lo peor de todo es que esto me lo contó hace 3 días y aún me sigo riendo. Ay, perdona, es que de verdad, o sea... ¿vosotros sabéis lo que es intentar hablar con este señor de Cadena Dial, que ya es complicado hablar de Cadena Dial, y que de golpe porrazo te suelte esto y estés como 5 minutos llorando? Bueno, pues así estuve. Pero bueno, se lo merece, ya os lo puedo asegurar que se lo merece.
Mucho de musicales. Bueno, tú, Garrobo, ¿tú sabes lo que son 24 minutos?
Una tortura, escuchando Cadena Dial.
Sí, es lo máximo que he aguantado, ¿vale? Bien. Bueno, la cosa... es que este mes de septiembre había cambios en Cadena Dial, los comentábamos aquí en Los Mediatizados, y es que añadían a su fórmula los años 80 y potenciaban los 90, por así decirlo, en el conjunto de canciones que sonaban en una hora, las 5 décadas, 80, 90, 2000, 2010 y 2020, estaban prácticamente en la misma proporción. Sin embargo, desde hace semana, semana y poco, los 80 y los 90 prácticamente se han caído de la fórmula y solo caen como canciones alternativas en la desconexión o como relleno a deshoras. Por ejemplo, a las 4 de la mañana, que como no hay publicidad, pues se mete una canción de más, se mete una de esas. Algo, digamos, muy marginal. Y Garrobo, ahora ya poniéndonos en serio y dejando volantazos y marcas de ruedas...
No, tranquilo, que habrán más.
No, ve, también te digo que hago yo menos volantazos en el GTA que Cadena Dial con la parrilla, ¿sabes?
Sí, bueno, ya. Y lo que yo sí que quería poner encima de la mesa, la fecha del volantazo.
Sí,
porque el volantazo acabó el 16 de noviembre las llamadas y el 9 de noviembre el trabajo de campo. Y es que además sí,
no es casualidad, pero aún así, yo tengo claras 2 cosas al hilo de lo que tú dices. Uno, que el dato de Cadena Dial en el próximo EGM no vale una mierda, porque pertenece a una fórmula que ya no existe. Y segundo, que el dato va a ser una mierda.
Porque recordemos todos
que... Si lo que pones en septiembre lo estás quitando en noviembre, es gol y gordo, ¿eh?
Vale, pero lo que era interesante para que la gente entendiera por qué dices esto, que era lo que quería decir, es que antes de que acaben las llamadas, muy poquito antes, cuando falta un mes para la salida del EGM, les pasa una cosa que es el adelanto de medio EGM. Y creemos que se puede ser una hostia increíble. Y que por ahí puede venir este nuevo volantazo. Y es importante este dato, ¿eh? Porque lo hemos hablado 1000 veces en el EGM, Alfonso lo sabe, las radios van recibiendo información a media oleada y el volantazo es cierto y está ahí y es innegable.
Yo no sé si ya reciben esa información, ¿eh? Porque hubo como una época en que les dio por adelantar, o sea, públicamente ese adelanto, nunca mejor dicho.
No, el adelanto que adelantaban es el adelanto del día antes del EGM. O sea, el EGM tenía tres adelantos, o sea, tenía tres momentos, que era un poco antes de acabar las entrevistas les dan el adelanto de medio EGM y el día antes, para que vayan preparando las notas de prensa, les reenviaban un pequeño listado de lo más destacado. Eso es lo que se ha cargado porque hay determinadas páginas web que decidieron saltarse ese pacto de caballeros que teníamos algunos, y cuando pongo algunos me refiero pues a PR Noticias, nosotros y otras webs, que aunque recibíamos informaciones, porque todas las hemos recibido, hasta las 8 de la mañana, 7:30, 7:45, dependiendo de cuándo tirara la telecanal, la Radio Canaria su EGM, nos lo guardábamos. Hasta que salieron un par de estas webs que ahora querían ser los primeros de todo y nos jodieron la vida a todos. Ahí lo dejo.
Bueno, volviendo a lo que es realmente Cadena Dial, el cambio, aparte de lo del EGM, que en eso te doy la razón, porque han hecho el volantazo justo para que les empiece a contar en el siguiente estudio, la cosa es, ¿qué han hecho en el volantazo? Porque no solo es mandar los 80 y los 90 al final del baúl, a las desconexiones. Las canciones que ahora suenan son prácticamente todas de la década de los 2000. Los oldies recientes suelen ser de los 2010. Sí que cae alguno anterior a 2010, pero no es para tanto. Y han metido no tantas novedades como en 40, pero sí que se ha notado que si antes podían caer a lo mejor dos nuevas a la media hora, tres a la hora, ahora tres te caen en apenas 20 minutos. Cristian, el volantazo, el momento de hacerlo, el cómo hacerlo, da para análisis gordo, ¿eh?
Y en muchos de los argumentos estoy bastante de acuerdo con Garrobo. Desde luego esto tiene que ser que alguien seguramente le haya chivado de que la estrategia hasta ahora seguida por Cadena Dial bien, bien no va. Y eso sí que da una mala espina impresionante, porque entonces estamos hablando de que Cadena Dial se está comportando ahora como M80 Radio antes de que la chaparan. M80 Radio, recordemos que cuando estaba a punto de cambiar a 40 Classic, aquello iba dando volantazos cada 2x3. Que si hoy te meto rock, que si luego te lo cambia a oldies de los 90, que si luego después de los oldies de los 90 te cojo y te pongo solo de los 80, que si luego tiro por novedades, que si luego hago mezclas y con más dance. Y así,
Cristian,
eso era, sí.
Que no pegó, no la cerraron, evolucionó.
Sí, 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 como los 40 Dents. Pero en el mundo real, en el de los datos, de verdad, en lo que funciona, sobre todo siendo una emisora de radio y estando ahora mismo en la situación en la que estamos, en clara desventaja con las plataformas de streaming, recordemos que Spotify solamente suma más visitas diarias de las que suma toda la radio musical en España. Desde luego no es la mejor opción el coger e ir cambiando y despistando a la gente de su audiencia cada semana. Y desde luego este volantazo, en el momento en el que viene, da una sensación de que muy posiblemente vayan a hacer aquí una remodelación debido a los pésimos datos que va a conseguir la emisora, que da hasta miedo. Y curiosamente esto tiene que ver en un año en el que muchísima gente se ha tenido que incorporar a trabajar, pero no de la manera en la que lo había antes. Recordemos que Cadena Dial es número uno en las oficinas de media España. Quizás algo tenga que ver, quién sabe.
Yo estoy de acuerdo, creo que el volantazo viene por aquí, sobre todo porque Rubén, también están habiendo movimientos en otras radios de la cadena, pero no son un volantazo. Y también se han esperado, por cierto, a que acabara el EGM o que estuviera muy cerca. Yo creo realmente que lo que está pasando aquí es que hay dos direcciones diferentes. Y esto me atrevería a ponerlo encima de la mesa, para las emisoras 40 y para Dial y Radio Le, que siempre había existido y parece que ahora cada vez es más claro. Y mientras, quien esté al frente de las emisoras 40 lo está haciendo muy bien, quien está al frente de las emisoras Dial, pues deja un poquito que desear.
Yo voy a dar un paso más adelante. Y es que no solo el problema era la música, porque esa fórmula de 5 décadas casi era tal batiburrillo que, vamos, es que costaba escucharla, pero Dial ya cuesta escucharla de por sí. Los cortes que hacen en las canciones, los edit, el no dejar respirar al oyente, de que está todavía cantando el último estribillo de una canción, entra la locutora, habla rápido, rápido, 10 segundos, y con el corte medido para que entre la vocal de la siguiente canción. Y incluso es que meten una canción como Sirenas de la Oreja de Van Gogh, que tiene 5 o 10 segundos de intro instrumental, pero tienen unas cuñas y unos jingles tan cortitos, ahí, Cadena Dial, y generas un vacío, porque está hecha una emisora agobiante. Eso lo puedes hacer en los 40 Dance, en menor medida en la Urban y en los 40 normal, pero no lo puedes hacer a Dial. Dial es una emisora tranquila, no puedes agobiar al oyente. Y fíjate, Garrobo, el ejemplo que te di yo el otro día. Estaba escuchándola esos 24 minutos que aguanté, metieron una de Pablo Alborán y justo dice, entra un nuevo tabú, 89.2 puerto ya no, digo, ostras, que parece que han metido la desconexión ahí con el hacha.
Es que es eso, yo creo que yo ahora mismo, últimamente me he puesto a escuchar bastante los 40, porque en Cataluña, con lo del tema de la música en catalán y tal, ha mejorado muchísimo la fórmula, no me había dado cuenta, no sé desde cuándo lo hacen, pero tal, y me había parado a analizarla, y suena bien, está bien hecha. Te puede gustar más o menos, pero está bien hecha. Me he puesto la Urban, que yo es que no aguanto mucho esa música durante mucho rato, pero suena bien, y escuchas los 40 Classic, que te podrán gustar más o menos, o te habrá gustado más la M80 de antaño, y suena bien. No hablamos de la Dance, que eso es otra cosa. Y ves Dial y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no siguen un poquito las directrices que están pasando en la otra? Es que no lo entiendo. No entiendo que la segunda radio de este país, con lo bien que funcionaba, esté pegando estos bandazos. No lo entiendo. La segunda radio musical de este país, por cierto.
Sí, pero no es la música, es el formato. Y claro, esto provoca que Radiolé, si ya de por sí derrapa, Cadena Dial le bloquea las ruedas.
Digamos que Radio Lé vendría a ser, ¿sabéis cuando llevas la bungalow detrás del coche? Pues eso es Radio Lé, en un derrape del coche.
En vez de Radio Lé, la tendrían que llamar Radio Bleh, porque da espasmos. Es una cosa rarísima. Ya le empezaron a meter primero canciones que no eran flamencas, estilo Mocedades, por ejemplo, Camilo VI, cosas que a un público tan 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 adulto como tiene Radio Lé le podrían gustar. Luego le empezaron a meter canciones de los 80, pero se las pararon de meter porque se las estaban metiendo Dial. Ahora se las han quitado a Dial. ¿Las han metido otra vez en Radio Lé? No, las han quitado y les están metiendo canciones de Dial de los 90 y los 2000. Unas aflamencadas, otras no tanto. Y es que Radio Lé se está convirtiendo en un disparate en el cual lo mismo te ponen Chambao, Bordón 4 y Mi Carro que te ponen Estopa, una de Merche y John Secada. Es que han cambiado el lema, sí. Ahora es la alegría de la música en español. No se menciona el flamenco y las horarias que tanto hemos parodiado aquí en los mediatizados. Pero Radio Lé, es serio. O sea, yo creo que hasta que no definan Dial, no van a saber qué hacen con Radio Lé.
No sé, es que yo le estoy viendo a Radio Lé el camino de M80 y demás. O sea, Dial y Dial Classic o cosas así, porque Radio Lé ahora mismo no tiene sentido, pero ninguno. O sea, si Dial tiene poco, Radio Lé tiene menos. A mí me gustaría saber quién está al mando de estas dos emisoras. Vicente, no sé, explícanos un poquito que a lo mejor querríamos saberlo.
Me sumo a esa propuesta. Y sí, lo de Radio Lé, desde luego, es triste que se cargue una marca que tiene tantos años. Recordemos que Radio Lé era una marca procedente de Antena 3 de radio y que al final acabe de esta manera. Bueno, la verdad que poco más a añadir, solo eso, solo que lástima que se vaya a perder un gran nombre en un momento en el que la música en español está viviendo definitivamente su edad de oro.
Pues bueno, seguiremos monitorizando los espasmos de la radio musical y todas estas cosas raras. Me da a mí que va a haber meneíto en Prisa durante toda la temporada. Y retomamos, tengo que volver contigo, Garrobo, porque sé que estás deseando hablar del segundo tema de hoy.
Es que hoy estamos con temazos. O sea,
vienes caliente y con ganas. ¿Cómo se nota que tienes el radiador cerca?
Hombre, tengo aquí la estufita al lado.
Que está si mira Alfonso ahí en la esquina con su mantita, el pobre.
Hostia, sí, Alfonso acaba de pasar un papel diciendo que tenemos más temazos que Dial. Venga, vamos.
Sí. Y más novedades que los 40. Bien, vamos a la tele porque se han avivado los rumores. Parece que ya está hecho. Squirrel Media, Squirtel para los amigos, podría comprar NetTV. Pero a mí no me queda claro si quiere comprar toda o solo la participación de Vocento. Desde luego, Garrobo, si se hacen con la participación de Vocento, que es un 55%, el canal que está ahí por esas acciones es Paramount. Yo no creo que Paramount se quiera ir de la TDT, porque las radios, por acuerdo con COPE, dudó muy mucho que las tocase.
No, claro, ¿sabes? Las radios se quedan ahí, eso no es ningún problema, porque además quien venga, Squirrel, lo único que haría es poner radio 4G. No sé si me explico, ¿sabes? No tendría ningún problema que siguieran las de la COPE porque se podrían realquilar. Aquí es donde entra ahora mismo el ruido de confidenciales. Está muy claro que Squirrel está negociando, es que al final acabé diciendo Squirtle. Squirrel está negociando con Vocento. Ahora bien, todos sabemos que el accionario de Vocento es 55% de Net, es 55% Vocento, 25% Intereconomía, 20% Disney. Todos sabemos que Disney quiere salir por patas en cuanto pueda. Y todos sabemos que Intereconomía necesita líquido todo lo que pueda. Entonces, el rumor es que está negociando con Vocento la compra de sus acciones. Yo os pongo otro rumor encima de la mesa, o al menos una sensación que me ha dado de irme dando mensajitos y tal, que podría estar hablando con Vocento para la entrada en el accionariado en sustitución de Intereconomía y Disney. Por lo tanto, la que caería no sería Paramount, que está alquilada en el 50% de Vocento, sino Disney, que es del 20% de Disney, más el alquiler de la parte que le tocaría a Intereconomía. Os digo que estas dos cosas están encima de la mesa y que todos sabemos que la llegada es BOM. ¿Por qué es BOM? Y os digo por qué creemos que es BOM, y aquí sí que estamos ya en ruido de confidenciales, no, en ruido de sables directamente, es que BOM ha cerrado sus emisiones en Cataluña por sorpresa y, como habéis escuchado, con el nacimiento de un nuevo canal. Me dicen, me comentan, me rumorean que ha sido una salida de Squirrel y no un cambio, un movimiento de los gestores de WITV. Aquí está toda la info, o al menos todos los rumores. A partir de aquí, suyas son las opiniones, que diría Ana Pastor.
Solo matizar un par de cosas. Sí que es verdad que efectivamente ha cambiado la licencia, fue casi que con nocturnidad y alevosía en el caso de Cataluña.
Sobre todo alevosía, porque no lo sabíamos nadie.
No, y tanto que no se sabía nadie. A la vista está que los primeros días ni EPG, el segundo audio, no se escuchaba literalmente nada. El audio de versión original, ni tenía la mosca en la mayoría de las películas, bueno, un desastre. Pero bueno, al final sí que se ha hecho el cambio a Verdi Classic, recordemos, Inés Verdi, gestionado por una productora de cine, que es a Contracorriente Films. Claro, en el caso de lo de Bon Cine, yo creo que es más que evidente que se querrá hacer ese movimiento para darle bastante más empaque al canal, que recordemos, está casi empatando en audiencias con Real Madrid Televisión al Nacional, no estando en la mitad de España. No,
y con la propia Disney Channel.
Ni en un. Que dice la mitad de España, ni en un tercio, guapo, que está en Galicia, Cataluña y Andalucía.
Claro, sí, pero entre esas tres comunidades. No, y en.
Valencia, Comunidad Valenciana. Se te ha olvidado región, Comunidad Valenciana.
Y en la región de Murcia.
Exacto. Pero Murcia no importa. Bueno, es broma, por cierto, es broma. Es un pique que tengo con Alfonso. Que ningún murciano se nos cabre.
Claro, pero bueno, es eso, más o menos mitad de España aproximadamente. Y luego, por otro lado, también matizar de que no es el 20% lo que controla Disney Channel, sino el 25% de la sociedad gestora NetTV. En el caso de Intereconomía, sí que es verdad que al final esto tendría que hacerse mediante consejo de administración de todas las partes y ya es ver si cae el canal. Desde luego, si cayera Paramount Channel, quizás sería un poquito, bueno, agridulce, en el sentido de que Viacom ya tiene una plataforma gratuita que sería Pluto TV, aunque evidentemente el alcance no va a ser igual. Pero desde luego, visto las audiencias de Disney Channel, donde ha llegado a estar esta semana como el canal menos visto de la TDT, siendo superado incluso por canales de pago, pues quizás a lo mejor se estén planteando la idea de que gastarse ese dinero en un canal de TDT para dar ese pésimo resultado, pues no sea buena idea y se ceda a Boom.
Cristian, te confirmo que Disney tiene el 20% y Omovidens del Grupo Intereconomía el 25% y el 55% Vocento a través de pantalla digital.
Más de la mitad, correcto, ¿no?
Sí, pero Disney tiene el 20%, no el 25%.
Vale.
Aquí quiero entrar también para hacer un poquito lucubraciones. En la parte nacional yo pienso algo cercano a lo de Garrobo, pero diferente. Si Squirrel se hace con el 55% de Vocento, quizás a Viacom se le plantearía la opción de comprar el otro 45%. Para no tenerlo en alquiler y que la emisora fuera pues suya de pleno derecho. Además, siendo una empresa extranjera, no llegaría al 50, no daría problemas. Sí que dejo una pregunta rápida para la mesa para cerrar el tema. Si BOM pasa la licencia nacional, ¿se quedan licencias en autonomías jugosas como Madrid, Valencia, como Andalucía, Murcia, Galicia? ¿Vosotros creéis que serían capaces de enchufar la teletienda? ¿O que podrían intentar rellenar? Sí. Ya había contestado Cristian, porque no les veo rellenando con los canales de pago, el Nautical y el Horse, que están ahí un poco por estar.
Bueno, también tendría la teletienda, siguiente pregunta.
Bueno, también tendría la opción de emitir franjas de radio 4G, mezclas con teletienda y tal, y que hagan allí una mezcla, o incluso para intentar copar cuota de mercado, mantener BOM Cine también en esas frecuencias. Eso en su momento lo hizo 13TV con las licencias de Popular TV.
Pues veremos cómo se mueven las cosas y hay más movimientos en el mundo del deporte. Tercer tema de hoy y más importante de lo que pudiera parecer. Comentábamos en noticias que Radio Televisión Española se hace con los partidos de la selección española de baloncesto masculina y femenina hasta 2025. Garrobo, a ver, hazme una lista entre Garrobo y Alfonso. Porque sí, sé más que Alfonso que lo tenéis controlado.
Sí, exacto, lo que te iba a decir, porque yo he hablado mucho y Alfonso, para un tema que tiene él, que entre, por el hijo mío.
Sí, ver, Alfonso, te prometo, te daremos otra mantita, pero habla, por favor.
Muy bien, pues luego veáis vosotros cuando hablamos, sigamos hablando de deporte, que esta semana hay bastante. Bueno, a lo que iba.
Sí que íbamos a decir, tiene el baloncesto y, confírmame, ¿tenía atletismo y también parte del tenis?
Sí, vamos a ir aclarando poco a poco. En primer lugar, sobre el baloncesto, hay que aclarar que aunque sí que compran los campeonatos hasta 2025, los masculinos y los femeninos, europeos y mundiales, no se cita el Eurobásquet de 2022, que es el próximo. Yo entiendo que porque en 2020 se tenía que haber jugado un Eurobásquet, no pudo ser por el tema de la pandemia, ese Eurobásquet probablemente fuese ya comprado ya por Mediaset, y por tanto, como no pudo dar ese, Mediaset dará el de 2022. Entiendo que es así, porque ya digo que no se cita en la nota de prensa.
Exactamente.
Exactamente. Y quitando eso, el resto de europeos y mundiales, efectivamente, masculino y femenino, hasta 2025 por Televisión Española. Luego, estabas hablando de atletismo. Sí, no directamente, sí indirectamente, porque los campeonatos mundiales de atletismo hasta 2029 los ha comprado la Unión Europea de Radiodifusión, Eurovisión, para entendernos. Y, lógicamente, en Eurovisión, pues está Televisión Española, como la BBC, la RAI, France, etcétera.
Y recordemos que Eurovisión mantiene las tres grandes carreras ciclistas del año.
Sí, Tour, señor.
La Vuelta y el Giro, que también lo mantiene la UER y se lo queda Televisión Española junto con Eurosport, con ese acuerdo que tienen.
Bueno, pero, sí, pero matizamos que el Giro en España solo se ha visto en Eurosport.
Ah, es verdad, tiene la Vuelta y el Tour, el Giro no, es verdad.
Claro, cierto, es que me sonaba porque el Giro lo tuve que ver en Eurosport 1.
Cierto, que además se lo queda también a veces la gente de la ETV, el Giro.
Sí, pero yo ya no sé si eso es porque no le interesa a Televisión Española a su vez recomprárselo a la UER o porque no tenga derecho a derecho a hacerlo. Yo creo más lo primero, ¿eh? Porque el Giro en España no suele interesar mucho.
Bueno, nunca ha tenido mucho tiro en el Giro, seamos sinceros, es la Vuelta y el Tour, sí.
Y en cuanto a lo demás, pues sí, efectivamente va a seguir con el tenis, sobre todo tenis femenino televisa mucho. Le ha venido Dios a ver a Televisión Española con esta última Copa de Maestros Femenina, donde hemos tenido dos semifinalistas españolas y una finalista española que ha ganado el torneo, cosa que no había pasado nunca.
He visto.
Perdonadme que os lo diga, pero es que a Teledeporte le decían teletenis, pero es que es plantar tenis y funciona.
Bueno, claro, es que tal y como está ahora mismo el tenis femenino, pues sí, es como cuando TV3 planta al Barça femenino de fútbol, pues claro, funciona. Es que, claro, es lógico.
Entonces, pues van metiendo cosillas, luego la selección femenina de fútbol y fútbol sala están televisando sus partidos amistosos y de clasificación.
Sí, no me equivoco, tienen el Mundial de Balonmano Femenino que se juega en España este año.
Sí, 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 porque hay que los europeos y mundiales de balonmano nunca los ha llegado a perder Televisión Española. Debe ser de lo poco que nunca ha perdido, pero no los ha perdido nunca.
Y ahora es donde entro yo. ¿Pudiera ser que quizá Gol tenga los días contados? Recordemos aquí las presiones de más de uno para colocar otras cositas ahí. Y que a lo mejor veamos o podríamos ver a Televisión Española apostando por la segunda, por ejemplo.
Uy, qué va, porque eso es dinero.
No lo veo. No lo veo para nada.
Ahí lo pongo encima de la mesa, ¿eh? Yo lo pongo encima de la mesa. Yo hace días y tiempo que estoy viendo determinados movimientos.
Tienes una gana de mover los canales de la TDT que no te aguantas.
Ni te lo puedo contar. yo no te lo puedo ni contar. No sé, es que claro, a mí también es que me ha sorprendido lo de los 150 millones en MediaPro. También me hacen ahí dudar sobre qué va a pasar con el fútbol. Esto ya iremos hablando más adelante. Es que estoy viendo aquí movimientos muy raros y yo tengo la mosca detrás de la oreja, que no es una mosca, es un moscardón. Y ya hablaremos del tema, ¿eh?
Pues dale con un periódico enrollado a ver si te lo cargas.
Tengo miedo de que me lo quite y me pegue a mí. No.
Sí, sí, sí. Pues como se ponga a leer el periódico, entonces se suicida el moscardón. Bien. No, ahora ya poniéndonos un poquito más serios. Esto es importante para Televisión Española y para Teledeporte, porque hemos tenido un Teledeporte que por años ha sido raquítico. Ese 0,3 de share en la TDT no era casualidad, es que no tenían casi eventos. Y un canal de deporte que no tiene eventos y que tampoco pudo explotar de manera totalmente continuada en el tiempo, quiero decir, el documental deportivo como el de Bahamontes, pues claro, poco tenía. Si ahora ya nos hacemos con atletismo, que además son derechos que duran mucho en pantalla, igual que el tenis, cogemos baloncesto, esos millones extra que se han quedado en el presupuesto de Radio Televisión Española y que hablaremos en alguno de los temas futuros, se pueden utilizar para comprar deporte y nutrir un teledeporte que estaba moribundo. No digo los 50, pero sí, yo creo que con poco dinero, si te vas a deportes que no sean tan mayoritarios, puedes hacer muy buenas compras y revitalizar ese canal.
Sí, pero yo aquí te diría un par de cosas. En primer lugar, son deportes muy interesantes, por supuesto, europeos y mundiales de baloncesto, mundiales de atletismo, pero no son competiciones que fidelicen, perdón, en el sentido de que son, se disputan en 15 días, 20 días, 25 días, pero no más. No son a lo largo de toda la temporada, que es quizá lo malo, por lo que estamos hablando de la audiencia en general que tiene teledeporte. Y sí que todo ese deporte minoritario que tú dices, sí es verdad que tendrían que a lo mejor quedar más de lo que dan, pero sí suelen dar. O sea, por ejemplo, mañana, el día que se emite este programa, el jueves, en el primer pase, dan un amistoso a la selección femenina de clasificación para el Mundial, lo mismo con la de fútbol sala. En fin, van, sobre todo deporte femenino, hay que decir que teledeporte emite bastante. Emite la Liga de Balonmano, emite la Liga de Baloncesto, emite la Liga de Fútbol. O sea, que sí que tienen cosillas, aunque sí es cierto que, como tú dices, necesitan mucho más contenido.
Ahí sí, es donde yo entraba. Estoy muy de acuerdo con lo de fidelizar.
Ahí es donde yo entraba de que quizá un evento barato, porque es barato, y que podría fidelizar, es, por ejemplo, la segunda división. Por ahí entraba. Vale. Le falta. Le falta
robo y sus neuras.
No, le falta un, y Alfonso ha dado en el clavo, a Teledeporte le falta un evento semanal de referencia. La primera división es inaccesible, pero una segunda división con un partido, recordemos, que va a ser emitido también en pago, podría ser accesible, porque además en vez de dos lo han reducido a uno. Por lo tanto, digamos que este partido va a salir muy probablemente, a lo mejor, a 100.000, 150.000 euros el pase. Ahí lo dejo. Yo sencillamente pongo encima de la mesa que esa sería, a mi parecer, la acción que tendría que hacer Teledeporte para afianzarse. Es una posibilidad que veo.
Bueno, y partidos que fidelizan bastante son los dos partidazos de liga que tenemos esta semana.
Pues sí, efectivamente, porque tenemos el Villarreal-Barcelona el sábado a las 9 de la noche y el Real Madrid-Sevilla el domingo a la misma hora. Y por otro lado, recordad que había varios equipos que retrasaron sus partidos hace unas semanas porque los internacionales llegados de América llegaban tarde. Pues bien, el Real Madrid será el primero en recuperar su partido y será contra el Atleti de Bilbao el miércoles a las 9 de la noche.
Y también tenemos la Copa del Rey porque por una vez que DAZN da fútbol español, pues habrá que decirlo, ¿no?
Sí, unos derechos de Copa del Rey, como ya habéis comentado antes, están bastante repartidos. Tenemos por una parte los que no juegan, que son los equipos de la Supercopa, Real Madrid, Atleti Bilbao, Barcelona y Atlético de Madrid. Por otro lado, a Mediaset, televisando en abierto el partido del Sevilla y del Valencia, el resto de equipos de Primera División, que los televisa DAZN, y el resto de eliminatorias que van por footers.
Y bueno, nos tenemos que ir al corte ya, Alfonso, pero tenemos alguna cosa más por ahí, ¿no? Copa Davis y por ahí.
Sí, un acontecimiento el fin de semana muy grande, como es la Copa Davis. El viernes España en la fase de grupos, España va a jugar contra Ecuador y el domingo contra Rusia, la semana que viene las eliminatorias. Y tenemos fútbol internacional, un Chelsea-Manchester United el sábado a las 6:30, la final de la Copa de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, el sábado a las 9 de la noche, que lo televisa DAZN. No tenemos Fórmula 1 y casi te terminaría diciendo que el domingo a las 6:30 hay un clásico de la ACB, un Barça-Baskonia.
Oye, ¿vosotros os imagináis que volviera el partido en abierto de la ACB?
No.
No, siguiente pregunta.
A ver, que yo tirando teorías locas no soy como Garrobo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.
Los mediatizados.
Volvemos de la pausa y seguimos hablando con Carlos Martínez Soto, un jefazo de Pluto TV. Estábamos Cristian y yo con él hace unos días, hemos grabado esta entrevista de la que hoy vamos a emitir la segunda entrega y viene con preguntas muy interesantes como, por ejemplo, ¿cuáles serían los canales de más éxito en la plataforma?
¿Cuáles son los canales de más éxito que tiene ahora mismo Pluto TV dentro de su amplia oferta?
Pues mira, es que lo de medir el éxito es un poco relativo, ¿no? Es sobre todo, volvemos a lo mismo, cuando tienes tanta variedad de contenido. Nos funciona bien todo. la verdad, porque nos funcionan muy bien los canales de reality, todo lo que es factual nos funciona muy bien. Nos funcionan, por supuesto, muy bien los más de 10 canales que tenemos dedicados a diferentes tipologías de cine. Las series, cómo no, funcionan muy bien. Los canales musicales funcionan también muy bien. No hay, digamos, una tipología de canal que destaque más que otra, porque al final los amantes del anime, ahora mismo Pluto TV es la única plataforma de streaming gratuita que te ofrece tanto contenido de anime en España. Pues si le preguntamos al público que le gusta todo lo que es el anime y los dibujos japoneses, pues nos van a decir que para ellos la plataforma de mayor éxito es Pluto. Entonces, no se puede sacar, digamos, programas o cadenas que estén funcionando mucho mejor que otras, ¿no? Porque al final lo que nosotros valoramos es que cubrimos una parte de los gustos y la demanda de nuestros espectadores. Lo importante es el dato general, ¿no? ¿Cuántos usuarios vienen a Pluto? ¿Cuántos repiten? ¿Y cómo vamos creciendo mes a mes? Y ahí sí que os puedo decir que la línea es totalmente ascendente y exponencial a lo largo de todos los meses. Vamos a ver cuál es nuestro tope, ¿no? Por el momento no hemos llegado porque seguimos creciendo mes a mes y vamos a hacer todo lo posible para seguir creciendo. De hecho, vosotros nos seguís mucho. Cada mes estamos introduciendo 3 o 4 canales nuevos dentro de Pluto sin parar y sin excepciones. Todos los meses tienes 3 o 4 canales más, que eso es muy grande, ¿no? Tener 4 canales de televisión más cada mes, pues es un trabajo importante por parte del departamento editorial. Lo importante es eso, que Pluto es un éxito para la audiencia porque seguimos creciendo y es un éxito para los anunciantes porque cada vez tenemos más anunciantes activos y saben, yo creo que todas las marcas tienen ya muy interiorizado que estar en las plataformas de streaming es importante.
Se podría decir que en el caso de Pluto TV, the sky is the limit, visto lo que nos cuentas, Carlos.
Pues sí, fíjate, en Estados Unidos tenemos más de 200 canales y creciendo también mes a mes y funcionando muy bien. Nosotros tenemos 100 en España. Todavía tenemos terreno para multiplicar por 2 todos los contenidos, los canales que tenemos para estar al nivel de Estados Unidos. Es decir, que todavía nos queda mucho crecimiento y es justo lo que os comentaba, ¿no? El año 2022 vamos a seguir creciendo en paralelo a cómo está creciendo también la inversión de los anunciantes en televisión conectada. Es que se dice así rápido, ¿no? Y a lo mejor puede parecer muy técnico. Televisión conectada. Es que la televisión conectada es la mejor televisión que hemos tenido nunca en los hogares. Es la televisión que está conectada a Internet, pero son las pantallas más grandes, ¿no? Cada vez vemos pantallas de 65, de 70 pulgadas y eso es una maravilla. Ver la publicidad de nuestros anunciantes en HD o en 4K en televisiones grandes es una maravilla y es un excelente plataforma y soporte para anunciarse.
¿Hay alguna temática que esté previsto reforzar o reformar en un futuro?
Bueno, yo creo que el departamento editorial quiere reforzar todas las tipologías de canales que tenemos. Sí que es cierto que hemos empezado a explorar unas nuevas vías, como puede ser la de canales de información en directo, y yo creo ahora tenemos Euronews, hemos cerrado un acuerdo con Euronews y se puede ver el canal en HD en Pluto TV, en castellano. Y yo creo que esa parte de informativos pues crecerá en el tiempo. También queremos seguir creciendo la parte de videojuegos. Bueno, yo creo que vamos a seguir empujando todas las tipologías de canales. Los canales de cocina y de lifestyle también nos está dando muy buenos resultados. Acabamos de incluir este mes de noviembre un canal 24 horas dedicado al deporte en casa, ¿no? De fitness y con una calidad buenísima. Os animo a que lo veáis. Que va a ayudar pues eso a que mucha gente pueda hacer deporte en su casa, en sus jardines, con programación de calidad. Yo creo que todos lo tenemos que reforzar y además vamos a seguir escuchando las redes sociales porque hay géneros que no están incluidos en Pluto TV que son muy interesantes y que ya estamos trabajando para incorporarlos próximamente. Vamos a ver cuando hablemos, esperemos que antes de dentro de un año de nuevo, a ver lo que hemos avanzado. Pero seguro que habremos dado unos pasos bastante grandes.
Junto con el dato de los 52 millones de usuarios únicos, se dio otro más que a mí me sorprendió muchísimo, y es que el 85% del consumo de la plataforma Pluto se hacía en lineal, ahora que estamos el bajo demanda está tan en boga. Y se comentaba a nivel internacional, a nivel Pluto TV global, que pensabais relanzar esta sección bajo demanda y reforzarla. ¿Qué ideas hay para ello?
Bueno, yo creo que Pluto TV, ese dato que estabas comentando, ¿no? Sí que es cierto que la mayoría de nuestros usuarios vienen a consumir los canales lineales. ¿Por qué? Porque vienen a entretenerse, a relajarse, a no tener el estrés de pensar, estoy pagando por una plataforma, a ver qué consumo, no me quiero equivocar, porque claro, esto me ha costado tantos euros. No, aquí vienes totalmente tranquilo, porque no has pagado nada, no vas a pagar nunca nada. Y entonces, bueno, pues a la gente nos gusta mucho pasar de canales, ¿no? Yo creo que lo seguimos haciendo todos. La parte de video on demand está disponible, también tiene un consumo que es importante, pero no es el más importante. ¿Cómo vamos a reforzar la parte de video on demand? Pues incluyendo cada vez más secciones, más contenidos y eso es lo esencial que podemos hacer. También tengo que decir que la plataforma la vamos actualizando muy regularmente. Utilizamos la misma plataforma que está disponible en el resto de los países del mundo y eso es muy bueno porque en cuanto tú haces una actualización en Estados Unidos, lo podemos replicar en todos los países del mundo, por lo que el trabajo que se hace a nivel de ingenieros se aprovecha a nivel mundial. Y yo creo que la plataforma va a seguir creciendo. Por ejemplo, el año pasado, cuando hablamos y hicimos el lanzamiento, no había un buscador. También es verdad que había menos contenidos y era más fácil encontrarlos. Como ahora hemos duplicado el contenido que tenemos dentro de la plataforma, hemos añadido un buscador, que es muy útil. La gente nos lo estaba pidiendo en redes sociales y ya está disponible. Sale una lupita en el menú y ahí puedes escribir lo que estés buscando y enseguida te aparece el contenido. Yo creo que el buscador es esencial para apoyar y reforzar la parte de video on demand porque muchísimos de los contenidos que estás buscando pues a lo mejor no están en directo justamente en un canal lineal, pero sí que lo tienes en video on demand, entonces es esencial poder buscar y encontrar ese contenido. Entonces, funcionalidades como el buscador, tenemos otras pensadas que por el momento no puedo desvelar, pero que se van a ir viendo en próximas actualizaciones de la plataforma a nivel de software, y lo iréis viendo, pero obviamente todo lo que hacemos tiene un objetivo, y es que la gente pase más tiempo viendo Pluto, que puedan descubrir cada vez más contenidos y que subamos el número de usuarios únicos que tenemos en la plataforma. Entonces, todos esos cambios es para mejorar la experiencia del usuario y vamos a seguir en esa línea, además de reforzar, por supuesto, la parte editorial.
Bueno, pues hasta aquí la actualidad ha obligado a que recortemos un poquito más la entrevista. El final para la próxima semana, ya os digo que pensamos bastante en 2022, que nos puede deparar Pluto TV en el próximo año. Pero no nos vamos tan lejos. La próxima semana, Héctor, tenemos muchas recomendaciones.
Sí, sí, las series no paran y con tanta plataforma aún menos. Y hablamos ahora de HBO Max y de Venga Juan, la tercera temporada de la saga española que cuenta las peripecias de Juan Carrasco en la política, puertas giratorias incluidas. El estreno será este mismo domingo. Y otra serie que vuelve, pero en este caso hablamos de Filmin, que estrena la segunda temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas el próximo martes. Esta serie proviene del británico Channel 5 y se considera como una sucesora directa de los Darrell y cuenta la vida del veterinario y escritor James Herriot. Además, merece la pena recordar que aprovechando la oferta de Black Friday podéis abonaros a Filmin por solo 60 euros para todo un año. Así que ya os veo a todos ahí cogiendo el ordenador o el móvil y aprovechando la oferta.
Y aquí llega a nuestra mesa, nos hemos apartado un poquito para que también le dé el radiador. Palaciego, muy buenas.
Buenas a todos.
Y esto no es el medio informativo.
¡Joder!
Pero oye, ¿qué pasa últimamente?
Es un cachondeo.
¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué no pasa?
¿Qué no pasa?
A ver, Antonio, por favor, que yo no tengo fuerzas para decir esto. Uno de los grandes éxitos de Telecinco vuelve en forma de chapa.
Ah, sí, que están promocionando el gran juego para estas Navidades, el juego de mesa del precio justo.
Anda.
¿El precio? ¿Cómo funciona eso?
Buena pregunta. No sé.
O sea, no, es que tenía un colapso de pensar las maneras que no se pueden hacer, no lo entiendo.
Estoy seguro de que los espectadores fieles del programa se lo querrán comprar.
¿De qué programa? ¿Del precio justo o nuestro?
Es más, Vicente A. acaba de derrapar para ir corriendo a comprarlo, solamente te digo esto.
voy a hacer como que no he oído ese comentario. Bien, desde venga, luego, vamos, yo me imagino que esto sería porque por contrato estaba firmado que tenía que salir el juego de mesa del precio justo. Claro, lo que nos esperaban es que iba a durar el programa menos que el juego de mesa.
Sí, ya. Es que el precio justo duró menos que la fórmula de Dial. Está, o sea, pero bueno, no sé, dale.
Bloqueado contra el muro.
Mientras Garrobo sigue viviendo en el mundo verde y azul de Dial, nosotros vamos a pasar a otra emisora de prisa, que es 40 Dents. ¿Sigue viva? Sí, hijo, sí, sigue existiendo. Es más, está dando un datazo.
Líder.
José M. Duro, al cual aquí le profesamos un cariño sin igual, publicaba en su Instagram el dato que 40 Dents había conseguido 550.000 descargas de audio digital.
¿Datazo?
¿Qué narices es ese dato?
Bueno, era como los datos que daban, yo me acuerdo en su momento también, ¿qué radio era? Loca FM, ¿no? Que daba también unos datos.
La Gozadera.
Sí, sí, sí.
La Gozadera.
Sí.
Aquí oyentes, más que Canal Fiesta, ¿sí?
Vosotros, sí, sí. O sea, lo del tema de los datos en la radio es como las encuestas de Telemadrid sobre sus informativos. ¿Están ahí? ¿Está? No hay que creérselas ni mirarlas. Ya está, déjalo, claro, que lo diga.
Y bueno, es como las notas de prensa de la COPE cuando hacen clickbait.
Es como, pero Máxima ya lo hacía, ¿eh? Máxima hacía en su momento 250.000 oyentes, 500.000 orejas.
No, a ver, es que tranquilo. Lo de giros solamente lo tiene Dial, no.
Claro, ahora la cosa está, Rubén, de que lo ha publicado precisamente en la red social donde más se falsean los seguidores. No sé.
Yo es que todavía, a ver, he intentado pensarlo, repensarlo, meditarlo en posición de loto con música zen, y no lo he conseguido. O sea, además pone octubre 2021, con lo cual no me queda ni siquiera claro si son 550.000 descargas o lo que sean en el mes de octubre o acumulado hasta octubre, que esa es una palabra que en el EGM nos encanta.
Acumulado.
Yo tengo mi teoría, y es que se incluye en esto todos los... O sea, cada vez que alguien pica a escuchar los 40 Dents en la aplicación de los 40, o se descarga un no sé qué, o tal y cual, o entra en la página web, todo eso suma como una descarga digital. Seguro. Estoy convencido.
Incluso las visitas a la web. ¿Tendrán los tantos cojones de meter las visitas a la web como oyente?
Yo te digo una cosa. Las descargas que más pueden contabilizar en 40 Dents son las que hacen cuando van al lavabo.
Desde luego, la fórmula está a ese nivel.
Yo desde aquí, por favor, hago un ruego. O sea, no se puede hacer una parodia de la realidad cuando ya la realidad es una parodia en sí misma.
También os digo lo que dijo Alfonso una vez con lo de bloqueado por el muro. ¿Queréis dejar a los muertos tranquilos?
Sí. Hombre, si dejáramos a los muertos tranquilos, no habríamos hablado de Buitv.
Es verdad.
Pero eso no, ese no está muerto, es zombi.
Bueno, pero ahora sí, vamos al medio informativo.
Una pregunta, sí. ¿Para qué? Si ahora la parodia va a empeorar la realidad, o sea, ahora vienen los haters a comentarnos.
Ah, bueno, recordad todos ahí en los comentarios de iVoox, podéis insultarnos lo que queráis. Intentar repartir un poquito juego, ¿vale? Me quiero referir.
Os queremos mucho a todos, ¿vale?
Yo me siento ninguneado. ¿Me queréis insultar a mí también? Yo qué sé, llámame lo que sea.
Claro, y por cierto, solo una cosa. Si sois oyentes o televidentes de 7NN, mejor dicho, suma doble.
O sea, los tres. Suma. Los tres.
Exacto.
Vosotros sabéis que todos los espectadores de 7NN pueden ser atropellados por el volantazo de Dial. Pero bueno.
Garrobo, por Dios, te he dicho que dejes de soñar con Dial.
Exacto, deja a Dial y a Carromero en paz, coño.
Vamos con el medio informativo, una sección que es como la vacuna de Pfizer, porque lo que llevamos de temporada van 3 dosis. Además, es una sección que viene con el corazón hinchado, que viene con ganas de ser solidario y solidarizarse, valga la redundancia, con Almudena Navarro, la locutora de Cadena 100, porque han estado a punto de despedirla.
¿Por qué? ¿Pobrecita mía?
Bueno, es que el otro día, cuando estaba en su turno en Cadena 100, se le ocurre abrir el micrófono y no solo hablar, sino además es que se le ocurrió decir de dónde venía el apellido de Sergio Dalma, que tiene nuevo disco, y hablar sobre música. ¡Sobre música! ¡En Cadena 100 está loca!
¡Por Dios!
¿Cómo se le ocurre?
¡Vive al límite!
Claro, es que cuando eso lo oyó el señor Cope, pues se enfadó mucho.
¡El señor Cope!
De hecho, ¿saben lo que posiblemente le dijera, no? Te va a castigar Dios por esto.
Pero, ¿por qué? No, no, y es que además, eso es cierto. ¿Vosotros sabéis qué es lo primero que encontréis cuando entréis en la sede de la COPE? Un Cristo enorme ahí en mitad, justo. Te saluda en la puerta. Y dices, Dios.
¿En serio?
Nunca mejor dicho, ¿sabes? Dices, Dios, ¿qué es esto?
Bueno, por suerte, la sangre no llegó al río y Almudena Navarro se queda en la emisora. Le perdonaron porque en los 30 segundos que habló dijo 3 veces cadena 100. Entonces ya...
Vale. Compensa.
¿Y cuántas veces digo la mejor oportunidad musical?
Solo una.
Me estoy acordando de los premios Cadena 100, ¿eh? ¿Verdad?
Ese fue Antonio Hueso, creo, pero... No, ahora ya, fuera del cachondeo que podamos hacer, esto que comento de Almudena Navarro es real. Fue en la fórmula del pasado lunes a las 2:00 de la tarde y me sorprendí de que una locutora de Cadena 100 le permitieran hablar... Primero, que le permitan hablar 30 segundos... Y segundo, que le permitan hablar de música. Así que, señor Cope, señor Cadena 100, más hablar de música y menos consignas repetitivas, que estamos un pelín hartitos ya, ¿eh?
Esto también fue verdad, que habló 30 segundos. O sea, esto tampoco es el medio informativo.
Menos consignas informativas.
Y una cosa, Almudena, 10 Ave María y 8 Padre Nuestro.
Y no le pones examen de conciencia porque no es Semana Santa, que si no...
No.
En fin... Bueno, tenemos que hablar de... ¡Hostia, no! De Cadena Dial.
¡Vaya! ¡Dios! ¡Espera, que me voy a poner las rodilleras para saltar cuando te rastrezo!
Si no ha salido para nada en el programa.
¡Colín! ¡Deja ya que a Romero en paz, coño!
Bueno, a ver, la cosa... Cadena Dial, vale, que Cadena Dial va mal, lo hemos comentado ya, pero tienen una idea para hacer resurgir la emisora, y sería una campaña de publicidad utilizando un recurso muy conocido, que es el de embajadores del producto.
No quiero hacer más el chiste, que luego nos decís que nos repetimos con los chistes, pero no se puede decir embajadores habiendo dicho medio minuto antes que a Romero. No se puede decir.
Bueno, estamos, corramos estamos, un estúpido
estamos,
velo.
Estamos tocando
sí, sí,
mucho,
sí.
Cuidado.
Sí, sí. Bueno, normal, con esos derrapes, en alguna te lo tienes que dar, sí.
Seguro.
A ver, Garrobo, por favor, deja de derrapes. Cómprate el GTA, el Need for Speed, el Fórmula 1 2021, pero ya está.
¡Hostia! Ahora que lo pienso, Rubén, ¿no podríamos sacar una línea de negocio con un GTA Cadena Dial?
Yo pensaba que patrocinase un equipo de Fórmula 1, un Minardi, un Haas de estos.
Con el Jingle Rápido.
¿Cuál es el que siempre tiene un buen resultado en la Q3 derrapa y provoca bandera amarilla?
Hombre, eso puede ser hasta Botas, ¿eh?
Sí, pero no me acuerdo ahora, da igual.
Bueno, lo que sea, la cosa es que Cadena Dial va a hacer que sus temas más conocidos sean embajadores de la propia emisora para llegar a la audiencia. Por ejemplo, van a utilizar un tema de Ricky Martin, conocido por todos, que describe cómo es la programación musical de Cadena Dial. María. ¡Un, dos, vale. tres! ¡Un pasito para adelante, María!
Estaba cantado.
¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para atrás!
¡Dial!
¡Hombre! Desde luego, también puede decirse que es el lo que haría falta para escuchar la fórmula de Cadena Dial. ¡María! ¡Mucha!
Sí, obvio. Pero si te pones María al volante, derrapas. Me he adelantado, Garrobo.
¡Otra vez derrape! ¡No más derrape, por Dios!
Bueno, lo que sí hemos intentado desde este medio informativo es ponernos en contacto con el director de musicales de Prisa, pero no nos ha sido posible porque estaba ocupado con la compañía eléctrica.
¿Con la compañía eléctrica?
Ah, bueno, no sé, yo me imagino que era la compañía eléctrica, porque me dijeron no sé qué de una recogida de cable.
¡Está buenísima!
¡Mini punto y punto para Rubén!
¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Cerramos!
Bueno, cerramos el medio informativo.
¡Es insuperable!
Cerramos el medio informativo y hablando de derrapes, conectamos con la DGT.
Porque queda una más que también es real, que es el pifia informativo.
¡Ole!
Ah, no sé quién la ha pifiado.
Que no sé quién lo ha pifiado. Garrobo lo sabe perfectamente, porque este año Recordemos que la maratón de TV3 es por una causa solidaria, en concreto una maratón contra la salud mental, ¿verdad?
Sí. Tal cual, pobrecito mío, yo lo siento, es que estaba escuchando Ascuranta, o sea, y el pobre se empezó a liar, empezó a hablar de la maratón.
Cataluña, para el que no sepa catalán, ¿vale?
Exactamente, los 40 Cataluña, empezó a liarse, empezó a decir, no sé qué, poner la maratón, que este año es contra la salud mental. Y tenía razón, o sea...
A ver, contra la salud mental, desde luego, es verte la programación de TV3. Pero ya a partir de ahí, joder, macho, tampoco
para no, eso, pero... Pero de verdad que pobrecito mío, luego me contestó en Twitter, lo tenéis por ahí, que me dijo que le faltaba un café, dije, y dos o tres, no pasa nada.
Un saludito a Víctor de la Torre, que le queremos mucho, ¿vale?
Es un encanto de chaval, Víctor de la Torre, se lo tomó con un humor brutal, sobre todo porque le dije que me descojoné vivo en la de trabajo y me miró mal todos mis compañeros, por cierto. Y también, ya que estamos este domingo con todos los diarios de tirada catalana, el disco de la Marató, que así podéis colaborar con la Marató, que más dinero recoge de toda Europa, ahí lo dejo.
Aquí su publicidad. Bien.
Exacto. Y no estará en Spotify, que luego hacen.
No estará en Spotify porque si no, si compráis el disco, tenéis, si tendréis el ¿cómo se llama esto? El QR para Apple Music, es verdad.
Exacto, solo está en Apple Music.
De todas formas, yo creo que el error estaba en otro lado, porque cuando dijo la Marató contra la salud mental, creí que era Telemadrid.
También. Pero ¿sabes también lo que ocurre, Rubén? ¿Sabes lo que ocurre? Que si afecta a la salud mental TV3, afecta a media Cataluña. Si afecta a Telemadrid, afecta a dos.
Bien, y por si esto no ha sido lío suficiente, ¿quién nos falta, familia?
Espera.
¿Vicente A.E. derrapando?
No, hombre, pobre,
por favor, deja ya los derrapes, tío. Vives en un GTA continuo. Tú vas en el GTA, pero has puesto cadena vial. Ya te falta sacar un policía y llevarlo a Gran Vía 32, joder. Vamos con la carta de Radio Chips, narices.
Hola, Antonio Larubén, The New Guard Robots, y a todos los que estáis ahí sin entender muy bien por qué no le hacen un reality a Verónica Forqué y a su hija. Telecinco, tienes un filón ahí. El otro día hablé en el blog del despido de la que ha presentado hasta ahora La Hora Extra en la SER, Marta García. Resulta que, después de muchos años en la SER, la han echado como a tantos y tantos otros. Una de las diferencias de este despido con otra mucha gente es que ha habido un montón de gente que ha firmado una especie de carta en contra. Muchos artistas, directores de cine, actores, etcétera, han firmado un texto en el que dicen que su despido es un error. Y hasta aquí, todo bien. Lo que pasa es que les debió parecer poca cosa. Hablaban de su despido como si eso significara la desaparición del programa, como si además lo hubiera parido ella, y además como si ese despido significara un ataque a la democracia. Además, parecía como si este programa fuera el único español cultural en la SER o algo así. Queridos contribuyentes, no sé por qué se identifica cultura con los espectáculos de pago. Si haces una actividad por la que cobras, eso es cultura. Una persona que hace vídeos en YouTube no es cultura. Una persona que hace teatro es cultura. Mientras que una persona que hace videojuegos no es cultura. Además, hablan de la cultura no solo como si ellos la patrimonializasen, sino como si ellos, en sí mismos, ellos fueran la cultura. Que no se engañen, despedir a una persona, por mucho que hiciera un programa sobre espectáculos o libros, no es un ataque a la cultura, y el cambio de presentador en un programa cultural no es un ataque a la democracia. Hacer y firmar textos tan grandilocuentes, lejos de dar fuerza a su contenido, empieza a caricaturizar su petición y a los firmantes. Es mostrar el exceso de ego al resto de la humanidad y a mostrar al resto de los mortales que se sienten completamente fuera del día a día de la gente corriente. Es de estas cosas que quieren ayudar y terminan siendo una especie de pataleta ridícula. Por cierto, en la tele hay cultura, en la radio hay cultura. No sé en dónde se da el carnet para poder hablar del tema que nos dé la gana en un programa, en un blog o en donde sea. Y eso mola en una democracia, y es precisamente lo que la mantiene, no que una persona u otra haga un programa de radio.
Pues estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Y mira que yo a mí tampoco me ha gustado ese despido, pero no entiendo qué hace. O sea, si esto fuera Radio Nacional lo puedo entender, es la pública y tal y cual, pero la SER tiene todo el derecho del mundo a hacer y a deshacer lo que considere. Si te parece mal, tienes una cosa muy sencilla, que es darle a la ruedecita y quitar la cadena. Ya está.
El problema es el concepto de cultura también. Yo estoy de acuerdo muchas veces. Porque cultura te meten ahí en una bolsa todo lo que sea. Acordaros del espacio que tiene la propia cadena SER, ¿no? Cultura y espectáculo. Que es una mezcla bastante...
Para meter los tonos en algún sitio, hijo. Claro.
Pero bueno, yo sí que estoy de acuerdo en una parte con Radio Chips, lo he expresado en otras cartas, que si hacías algo en audio se consideraba superculto, si hacías algo en vídeo, eras un gandarra. Y con los videojuegos exactamente igual. Eso no es cultura. Y bueno, los que somos fans del anime y del manga no sabéis las hostias que nos hemos llevado.
Sí, pues.
Bueno, Antonio, ¿cómo vamos de tiempo?
Mal.
Como siempre.
Mal, mal, gracias, hasta luego. Adiós, Antonio.
Entonces, ¿no nos da para hacer un podcast de 24 horas?
No.
Eso es radio.
Podcast en directo.
Si le ponemos yesca al calefactor que tenemos aquí, nos tiramos 24 y más, ¿eh?
Yo sigo pensando que nosotros, si ellos hacen 24, podemos hacer 30 horas y sin necesidad de estupefacientes. Con eso lo digo todo. Adiós.
Antonio, arreglalo.
No, contigo delante lo hace,
vamos. Que la sintonía son Creative Commons y estamos en un viaje de plataformas y de podcast y de emisoras y de venga, adiós.
Hasta la semana que viene, que esto va peor.